de Madrid.
A la espera de que también en Madrid desciendan las temperaturas, de momento tenemos ahora mismo 9,5 grados en la Gran Vía. La Vida de Madrid, Javier Casal, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es noticia que a esta hora les adelanta la cadena SER en Madrid. La comunidad adeuda 100 millones de euros a las empresas que ofrecen cursos de formación a trabajadores y parados. 100 millones de deuda de unas facturas que la comunidad no paga, lo que se traduce en una situación económica agónica. Estos centros, en definitiva, estos proveedores, aseguran que no pueden pagar las nóminas de sus empleados, que no pueden hacer frente a los pagos de Hacienda y tampoco pueden asumir las cuotas de la Seguridad Social. Según la asociación que agrupa estas empresas de formación, la Comunidad de Madrid les está dando largas. Las facturas están ahora mismo en una especie de bucle burocrático y, lo dicho, como el dinero no llega, la situación se ha convertido en insostenible. Les damos todos los detalles de esta deuda, de estos impagos por parte de la Comunidad de Madrid que ponen en riesgo, desde luego, la viabilidad de estas empresas de formación. Antes, rápido repaso al resto de noticias de este martes en Madrid. Titulares con Elena Jiménez y Javier Bañuelos.
El País cuenta hoy que el número 2 del concejal de Economía también utilizó para uso personal los coches dedicados a la supervisión de los semáforos. Pedro Calvo, ante Sevil de Seguridad, dice que se va a actuar con rapidez, contundencia y transparencia, tal y como pide la oposición.
Solo Izquierda Unida se ha opuesto a que Manuel Fraga tenga una calle en Madrid. Partido Popular, PSOE y UPyD han votado a favor. La alcaldesa Ana Botella dice que Fraga fue un político clave en la transición y uno de los grandes padres de la Constitución.
La Audiencia Provincial ha empezado a juzgar al conocido como Cabeza de Cerdo, acusado de obligar a prostituirse a 4 chicas rumanas, una de ellas menor, a la que también obligó a abortar.
El Ayuntamiento de Madrid sanciona con 5 días de empleo y sueldo al policía que participó en una asamblea del 15M. Le impone una falta grave por abuso de atribuciones, es decir, por decir que era policía. La gente acata la decisión, pero asegura que volvería a hacerlo porque se siente un indignado más.
Y en deportes, Marcelo y Xabi Alonso, dudas en el Madrid para el partido contra el Getafe por lesión, mientras el Atlético de Madrid está a 2 puntos de Champions tras su victoria de ayer frente a Osasuna.
Área de servicio, tiempo y tráfico. Carreteras de acceso y salida en la región. Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. De momento sin grandes dificultades en todas ellas, afortunadamente sin incidencias importantes, aunque les vamos a pedir que extremen el cuidado por la 6 en la carretera de La Coruña. Tengan en cuenta que en el kilómetro 29, en la zona de Torrelodones, se están realizando obras que mantienen cortados el carril derecho y parcialmente uno de los centrales. Deben circular con muchísimo cuidado por ese punto, sentido entrada, aunque de momento no hay retenciones importantes.
¿Y en las calles del centro cómo se circula ahora mismo, Charo Alcázar? Hola,
buenas tardes, Javier. Sin dificultades, pero han de tener en cuenta una incidencia. Se acaba de producir en el paso inferior de la Plaza de la República Argentina. Está cortado en sentido Glorieta de Cuatro Caminos y también hay uno de los carriles de sentido contrario cortado. Eviten la zona en la medida de lo posible, ya hay desvíos en superficie. Hay también muy buena circulación en el recorrido de la calle 30, en las entradas y salidas, salvo en la Avenida de América con María de Molina.
Pronóstico del tiempo. Van a bajar las temperaturas, especialmente lo van a hacer a partir del próximo jueves. Un poquito de ola siberiana también aquí en Madrid. Nos lo va a contar Florenci Rey. Florenci, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes. También la Comunidad de Madrid va a sufrir el envite de esa ola de aire siberiano que, por otro lado, es normal para esta época del año. Se presenta en 2-3 ocasiones normalmente y llega tarde. Llega en el mes de febrero cuando tendría que haber llegado en finales del mes de noviembre o principios de diciembre. De todas formas, aquí también vamos a sufrir un descenso importante de las temperaturas con valores mínimos de temperatura que van a bajar por debajo de los 10 bajo cero en el sistema central y por debajo de los 5 bajo cero en el resto de la Comunidad de Madrid a lo largo de los próximos días, jueves, viernes y sábado. Mañana, jornada de transición con temperaturas que tenderán a descender, sobre todo durante la noche. Esta tarde, cielo poco nuboso y todavía temperaturas tibias en la Comunidad de Madrid.
Lo dicho, la Asociación Madrileña de Centros de Formación denuncia que la Comunidad de Madrid le adeuda 100 millones de euros. 100 millones de deuda con estas empresas proveedoras que se encargan de impartir cursos de formación a trabajadores y también a desempleados. El agujero es tal que estos centros dudan ya de su viabilidad, no pueden pagar nóminas ni hacer frente a otros pagos. Y todo esto mientras la Comunidad de Madrid da la callada por respuesta y marea la perdiz, marea todas las facturas para evitar su pago. La información es de Felipe Serrano. Serrano. Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Si la Comunidad de Madrid no paga a muchos de sus proveedores, los primeros en dar la voz de alarma han sido las empresas dedicadas a la formación de trabajadores y desempleados. El sector, que cuenta con unas 100 empresas y unos 5.000 trabajadores, dice que está al borde de la quiebra y que no puede atender ya sus obligaciones, no solo ante sus empleados con las nóminas, sino también con Hacienda o con la Seguridad Social. La Asociación de Empresas y Centros de Formación, AMCOR, que pertenece a la patronal CEIN, ha enviado una circular a sus afiliados ante la insostenible situación económica que atraviesa el sector. Piden medidas urgentes debido a la catástrofe que están soportando y hasta ahora lo único que han conseguido ha sido una reunión con el director del área de formación para el empleo. La respuesta oficial es que, dada la situación de los pagos, se encuentran a la espera de que Hacienda pueda desbloquear el conflicto. De momento, lo único que les está facilitando la Comunidad de Madrid es un certificado con las liquidaciones presentadas o los anticipos solicitados, su fecha e importe, pero indicando que se encuentran en tramitación y que no podrán pagarles hasta que dispongan de liquidez. La asociación estima que la deuda que ha generado la Consejería de Educación y Empleo es de unos 100 millones de euros, con el agravante, según fuentes de la Junta Directiva, de que muchas de las facturas están sin contabilizar desde el pasado mes de mayo. Esos importes, según denuncian, no existen en la tesorería de la Consejería de Hacienda. El expediente con los anticipos de la programación de 2011 para desempleados que Educación y Empleo tramitó por un importe de 50 millones de euros con fecha 31 de diciembre ha sido devuelto por la tesorería y tampoco está contabilizado. En busca de soluciones, la asociación que dirige Benjamín Gómez, presidente también de la Comisión de Formación de la Patronal Madrileña, ha enviado una carta a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, para informarle de la situación y para pedirle también un interlocutor con el que negociar. El motivo es que el puesto de director general de formación continúa vacante desde la marcha a finales de noviembre de Germán Alcaide, secretario general de Nuevas Generaciones del Partido Popular.
Gracias, Felipe Serrano. Esta tarde en La Ventana les ofreceremos algún detalle más y buscaremos las primeras reacciones a esta noticia que a esta hora les ha avanzado la cadena SER en Madrid. La otra polémica municipal en el Ayuntamiento de la capital se mueve sobre cuatro ruedas, la de los Toyota Prius públicos que para funcionarios municipales usaron presuntamente para viajar, para hacer viajes personales. Los coches eran de la contrata del Servicio de Regulación del Tráfico y el diario El País añade a esa información un matiz no poco importante. Entre los que usaron esos vehículos estaba Javier Conde, número 2 del concejal de Economía, que usó estos vehículos para gestiones personales. Bueno, el revuelo es de los grandes en el consistorio y la oposición, en concreto Lisa Besqui, con bastante contundencia ha pedido explicaciones y que los funcionarios sean separados de sus puestos de inmediato. Información de Javier Torres. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes. Hacía tiempo que no coincidían todos los grupos políticos del ayuntamiento. Coinciden además en tres ideas: rapidez, transparencia y contundencia. Claro que a partir de ahí hay diferencias importantes. Pedro Calvo, que fue jefe de algunos de los señalados por la denuncia, dice:
si ha habido por parte de los funcionarios que tenían que supervisar la ejecución de este contrato un uso indebido e inapropiado de estos medios, la inspección de servicios lo investigará y, por supuesto, tomará las decisiones oportunas. Intentaremos que sea de una manera rápida, transparente y contundente. Por lo que respecta a los cargos que pudieran tener responsabilidades políticas al respecto, fundamentalmente los directores generales de movilidad en aquellos años, insistir que ninguno de ellos ha utilizado esos medios para fin distinto del de su puesto como director general de movilidad.
Sus altos cargos, por lo tanto, no han hecho nada mal. El socialista Lisa Besqui, sin embargo, cree que lo sucedido es un ejemplo de lo que califica como pésima gestión del gobierno popular en el ayuntamiento. Para añadir, además,
esto hay que aclararlo ya, con diligencia, con transparencia, con rigor y rápidamente. Esto es lo que estamos planteando, e incluso medidas que pueden llevar de manera preventiva a la separación de servicio a aquellas personas que estén presuntamente implicadas en este asunto, ¿no?
Separación de servicio preventiva es lo que pide para los implicados, mientras que en Izquierda Unida y en UPyD se es prudente a la espera de lo que pueda decidir la investigación en marcha. Mucho más contundente ha sido Comisiones Obreras, que insiste en denunciar que otros 60 altos cargos de la Policía Municipal emplean los coches oficiales para sus traslados particulares, mientras hay servicios oficiales que no disponen de suficientes automóviles.
Dos y cuarto, claro que en el Ayuntamiento de la capital, además de día de pleno, hoy era día de resaca olímpica tras la presentación presentación del polémico logo y la evolución natural de la idea de un estudiante que ha transformado una agencia de publicidad. Hoy el autor, Luis, ha estado esta mañana aquí en Hoy por Hoy en la cadena SER.
Bueno, pues es la falta de legibilidad un poco y sí, algún color que han cambiado, pero bueno, eso pues la empresa que lo ha diseñado pues ya tiene bastante buen criterio como para saber por qué lo han hecho así. El logotipo no es mío, pero la idea sí. Es que claro, tampoco quiero yo cargar con eso, porque es que además el logotipo no es mío.
Y tampoco parece que el logo le haya gustado mucho a Izquierda Unida o a UPyD. Incluso tiene dudas Lisa Besky, defensor a ultranza además del proyecto olímpico, pero en cuanto al logo parece que está sensibilizado con la opinión mayoritaria en la calle.
Yo me fío mucho en la opinión de los ciudadanos. No distingo muy bien lo del 2020 y no distingo muy bien el logo, pero bueno, yo supongo que quien lo ha hecho pues será profesional en esas cosas. Yo normalmente a los profesionales en la publicidad los entiendo bastante poco.
No ha sido el logo más afortunado, desde luego el modificado. El original por lo menos tenía sentido de los colores olímpicos, tenía una cierta lógica. Puedes compartirlo o no compartirlo, pero es que este falla en lo más básico.
Lisa Besky, Ángel Pérez y David Ortega esta mañana en Cibeles. Por cierto, será que estamos en la semana del diseño, pero bueno, hoy nos hemos enterado de que el cartel de los carnavales de Madrid es un clon o casi un clon de otro que se presentó a un concurso, al mismo concurso en Lleida. Allí no ganó, allí le hicieron unos retoques añadiendo una careta y ha colado. Eso sí, no parece que la inspiración madrileña sea especialmente autóctona en este cartel. Información de Jorge Aldea.
El cartel de los carnavales de este año muestra una sardina que sujeta una máscara de gato. Resulta que un diseño muy parecido, básicamente igual, solo que cambiando la careta por una caña de pescar, quedó finalista en el concurso de los carnavales de Lleida el año pasado. Desde Izquierda Unida han criticado este hecho, ya que consideran que no es una obra original como dictan las bases del concurso, mientras en el ayuntamiento argumentan que sí las cumple al no haberse utilizado en Lleida. Milagros Hernández es portavoz de Izquierda Unida.
Se copia y el mismo cartel se presenta aquí y realmente lo que se demuestra es que de original absolutamente nada. Por lo tanto, el ayuntamiento no ha garantizado las bases del concurso y probablemente ha sido elegido.
¿Y qué dice el autor de todo esto? Se llama Fernando Jiménez y está bastante descontento con esta polémica que se ha creado y, por supuesto, reivindica su originalidad.
Aunque se haya cogido elementos de otro cartel ya presentado que yo no sabía personalmente que estaba mostrado en ninguna página web, pero eso no quita que sea original, porque ese cartel 100% es una creación mía y de Nofisual.
No sé, supongo que si no ganaba el concurso de Madrid terminaría siendo el concurso de los carnavales de Vigo, por ejemplo. Bueno, a las 7 de la tarde en La Ventana intentaremos charlar con el autor de este cartel. Son las 2:18, sigue la información, en las 6 emisoras de la SER en la Comunidad de Madrid.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. Rescatada una persona herida en una zona de hielo de la sierra. El accidentado, un vecino de Algete, de 40 años de edad, se había lesionado el hombro como consecuencia de una caída. Se encontraba inconsciente y tuvo que ser atendido por los agentes del Servicio de Rescate e Intervención de la Montaña de la Guardia Civil. Una ruta por el Camino de Smith, uno de los grandes reclamos para los amantes del senderismo, pero hay que extremar las medidas de precaución porque precisamente estos agentes recibieron en la tarde una llamada de alerta de la central operativa en el Servicio de Comandancia de Madrid. Una persona se encontraba herida por una caída con un fuerte golpe en el hombro y pérdida momentánea del conocimiento en la vertiente segoviana de la sierra. Allí acude el Servicio de Rescate e Intervención en Montaña y se traslada al accidentado, un vecino de Algete de 40 años de edad, hasta el aparcamiento de Navacerrada, donde es atendido por Cruz Roja de Montaña. Desde Guardia Civil, la portavoz Ana Martínez pone una serie de consejos para evitar mayores contratiempos.
Sí, desde la Guardia Civil recomendamos que nunca se debe salir solo en zonas de montaña, que es conveniente dejar dicho a la familia el lugar donde se va a ir, el refugio, el itinerario. Debe estudiarse el parte meteorológico y las avalanchas antes de salir. Salir siempre con un teléfono móvil o una radio, ya que permiten un aviso rápido. Disponer de vestuario y material apropiado a la situación meteorológica. Un poquito esto.
Bueno, el accidentado, que había resbalado en una zona de hielo de difícil acceso, pretendía hacer una ruta por el Camino Smith en el término municipal de la Granja de San Ildefonso. Vamos a acercarnos a conocer cuál es la situación del tráfico, los problemas que se encuentran a esta hora los madrileños en las carreteras del norte de Madrid.
Feubert Alcobendas, donde cuidar bien tu coche te cuesta mucho menos, te ofrece la información del tráfico.
Anselmo Mancebo, ¿alguna incidencia? Buenas tardes.
Buenas tardes, no hay problemas en la zona norte de nuestra comunidad para circular por ninguna de las carreteras. Afortunadamente, insistimos, en todas las vías se está circulando con total fluidez.
Debería cambiar todos los neumáticos del coche, pero ya no podré salir de casa en todo el mes. Cambiaré solo dos.
Uy, no, el cumpleaños de María.
Se me había olvidado. Pues nada, me quedaré como estoy.
Ahora en Feuber puedes financiar tus neumáticos nuevos en 3 o 10 meses sin intereses ni comisiones. Desde 29 euros al mes, problema resuelto. Acércate ya a tu Feuber de Alcobendas, en la Avenida de la Industria 10. Feuber, tu coche, en buenas manos. Financiación sujeta a la aprobación de la financiera para compras superiores a 150 euros. TAE 0%, TIN 0%.
Una de las citas más importantes de esta mañana era el pleno de presupuestos en la localidad de Alcobendas. Además de debatir sobre sus presupuestos para 2012, se planteaba la renuncia de las retribuciones por parte del concejal de UPyD, José Caballero, en este pleno, al que no ha asistido por una urgencia médica. Acaba de llegar nuestro compañero Juanra Vaquero de ese pleno municipal. Cuéntanos, Juanra, buenas tardes.
¿Qué tal, David? Buenas tardes. Pleno muy intenso el que se acaba de vivir en la localidad de Alcobendas. Por un lado, como bien has dicho, ha sido pleno de presupuestos donde se han debatido los presupuestos que van a entrar en vigor en el mes de marzo en la localidad de Alcobendas. Se han presentado, se ha visto la luz verde, la aprobación inicial del presupuesto de este año, que asciende a 188 millones. Ahora hay un periodo de exposición pública y luego ya entrarán en vigor en marzo. Pero, como decimos, el debate ha sido intenso, primero porque la oposición ha rechazado esas cuentas. Entre otras cosas, Izquierda Unida asegura que son presupuestos que no son justos, que no son participativos y que no tienen en cuenta el empleo y la situación del paro que vive la ciudad. Por tanto, han pedido que fueran incluso devueltos. Eso Izquierda Unida. El PSOE y el PP y el PSOE y UPyD han estado más comedidos en el debate. Eso sí, han dicho que rechazaban los presupuestos porque, según ellos, a su juicio, no tienen en cuenta medidas de calado para acabar con el paro que sufre la ciudad, con el desempleo y con la creación de nuevos puestos laborales y en la apuesta decidida y firme por la creación de nuevas empresas. Todo lo contrario es lo que dice el Partido Popular, que ha aprobado con sus votos a favor las cuentas. Dice que son unas cuentas equilibradas, que son muy ajustadas con la situación que vivimos, que tienen en cuenta las necesidades vecinales y que sí que tienen muy claramente la situación del paro como uno de sus puntos fuertes para tratar de disminuir las cifras actuales y que los alcobendenses encuentren trabajo. ¿Qué ha pasado con UPyD? Pues que en este caso no ha podido debatir los presupuestos porque José Caballero, su portavoz, no estaba. Y no estaba cuando debía debatirse o debería llevarse al pleno el punto en el que Caballero rechaza cobrar sueldo de las arcas municipales, para entendernos. Pues bien, la verdad es que nadie sabía muy bien lo que ocurría y ha sido justo ya empezado el pleno cuando el grupo municipal ha hecho público que acaba de saber también en esos momentos, a través de una de sus miembros, que era la única del grupo que lo sabía, que había recibido una llamada de la mujer de José Caballero, textualmente, que decía que había sufrido una urgencia médica y que, bueno, en principio parece que es algo que no reviste gravedad, pero que Caballero se ausentaba por esa urgencia médica del pleno y no iba a poder estar por causa justificada. En fin, hasta ahí una de las incógnitas con las que comenzaba el pleno. Se han debatido los presupuestos y después en las mociones han tenido lugar dos cosas. Bueno, primero se ha aprobado un punto muy interesante porque Alcobendas se ha definitivamente adherido al nuevo modelo de gestión del canal de Isabel II. Se ha votado ese pleno tan importante y en una de las mociones se ha debatido, presentada por Izquierda Unida, que Alcobendas pues no entrase en ese modelo de gestión y que se rechazase la privatización del canal, cosa que no ha sucedido. El Partido Socialista apoyaba también las tesis de Izquierda Unida. UPyD se ha abstenido, en cualquier caso, en esa votación. Y el otro punto ha tenido lugar el debate de algo que ya venimos también hablando. Las hipotecas, la situación que están teniendo muchas familias, que están perdiendo sus pisos. Desde UPyD se votaba la ya famosa dación en pago. También desde el Partido Socialista se ha propuesto que los vecinos no tengan que pagar al perder su vivienda las plusvalías al ayuntamiento. En fin, varios puntos relativos a la pérdida de la vivienda que finalmente, bueno, pues uno de ellos ha sido aprobado, otro se va a presentar en una moción futura y, en fin, el pleno ha terminado hace tan solo 20 minutos.
Muchísimas gracias, Juan Rabaquero, por ese resumen rápido de lo que ha ocurrido en ese pleno de presupuestos de Alcobendas. Ya saben que les adelantábamos aquí en Ser Madrid Norte toda la relación de esos presupuestos, de esas cuentas municipales para el próximo año. Estaremos bien pendientes de esos puntos álgidos del pleno, como el nuevo modelo del canal Isabel II, o también de esa falta de asistencia por parte de José Caballero en el pleno, en el que pretendía renunciar a sus retribuciones como concejal. Hay otros asuntos en esta jornada ahora que nos van a llevar hasta Tres Cantos. El ayuntamiento ha presentado el informe sobre seguridad 2011, según el cual el municipio es uno de los más seguros de la región. Un balance muy positivo basado en el descenso de delitos y faltas, un 23% y 12% respectivamente respecto al año 2010. Bueno, resultados gracias a la cooperación con los cuerpos de seguridad y, por supuesto, la colaboración ciudadana. Hemos hablado con Antonio Vilés, es el concejal de policía.
La ciudad de Tres Cantos, afortunadamente, tiene un balance de seguridad positivo. Es un balance en donde los delitos han descendido en cómputo global un 23,5 y las faltas un 12,42 respecto al 2010. Eso nos lleva a tener la conclusión que nuestros esfuerzos y trabajos conjuntos de la policía local con la Guardia Civil y la colaboración ciudadana han tenido sus frutos y hacen que la ciudad de Tres Cantos pues siga siendo una de las más seguras de la Comunidad de Madrid y seguramente de toda España.
Y también posicionamiento por parte de los socialistas en torno al caso de Gesheral en Algete. Señalan que sus propuestas sobre la empresa pública limpieza buscan lograr acuerdos con el equipo de gobierno que faciliten la viabilidad de cara al futuro, tras conocer el planteamiento del Partido Popular de reducir la plantilla en 65 trabajadores, de dejar la partida municipal destinada a Gesheral en 3 millones de euros. Jorge Rodríguez.
Consideramos que hay dos tipos de negociaciones. Por un lado está la negociación política que se está produciendo dentro del Ayuntamiento de Algete y en la que nosotros estamos participando, reivindicando que no sean 3 millones la cantidad que el Ayuntamiento abone a Gesheral, sino que esa cifra se acerque o se aproxime lo más posible a los 4 millones y medio. Por otro lado, se tiene que dar una segunda negociación, es la que se está produciendo entre los sindicatos, los representantes de los trabajadores, con la gerencia de la empresa pública Gesheral.
Recuerden que Gesheral se encuentra desde el 16 de enero en concurso de acreedores. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 27 minutos.
Ser Madrid Norte.
Sensevene.com, en San Sebastián de los Reyes. El placer de cuidar tu cuerpo.
En Autofer Renault Dacia no tenemos ofertas de vehículos de ocasión, seminuevos y kilómetro cero. Tenemos ofertas, porque cuando alguien ve, por ejemplo, un Clio 5 puertas del 2010, 3 años de garantía y menos de 15.000 kilómetros por 9.900 euros, dice...
¡Oh!
Autofer, Marqués de la Valdavia 111, Alcobendas y Avenida Somosierra 20, San Sebastián de los Reyes.
Las noticias de Madrid Norte. David Guerrero.
Y nos vamos a otro pleno municipal, el de Colmenar Viejo. El ayuntamiento dispone de una nueva normativa que regulará la instalación y funcionamiento de las antenas de telefonía móvil. A partir de abril, estas antenas implantadas tendrán un año para cumplir con dicha ordenanza, mientras que las nuevas tendrán que ajustarse a sus condiciones de seguridad para la salud y el respeto al medio ambiente. Antonio García.
Lo que viene a hacer esta ordenanza es poder regular la instalación, el funcionamiento, el otorgamiento de licencia, que no haya impacto paisajístico ni medioambiental, y por supuesto también se vela porque se cumpla la normativa, la Ley General de Telecomunicaciones, que pues nos protege a los ciudadanos en cuanto a las emisiones de estas instalaciones radioeléctricas. Hemos intentado recoger todas las cuestiones que nos preocupaban nosotros como gestores, pero también a las manifestaciones que nos han hecho llegar los ciudadanos.
Se han producido otras citas en la actualidad del norte de Madrid. En esta jornada de martes, el director general de cooperación con la administración local, Jaime González Taboada, ha compartido la experiencia en el Auditorio Centro Cultural Cardenal Gonzaga, y donde se han concedido 80 diplomas que buscan facilitar el acceso al mercado laboral en esta época difícil. Son los diplomas de los cursos de formación para parados y autónomos que se han desarrollado en la Sierra Norte. El sonido desde La Cabrera, de Jaime González Taboada.
Hemos venido hasta La Cabrera fundamentalmente para acercarnos a entregar el diploma a las personas que han estado formándose en los últimos tiempos a través de los cursos de la Dirección General de Administración Local. La intención es formar a las personas no solamente en una nueva actividad, sino también en actividades que son muy demandadas por los vecinos de la zona. Lo que intentamos es formar a las personas de la Sierra Norte para que tengan o bien acceso a un primer trabajo, o bien personas que están en un periodo de larga duración de parados, en torno a los 2 años, que puedan tener otra opción de una oferta formativa para sacar una nueva empresa adelante o un trabajo adelante.
Y también hace unos minutos, La Moraleja ha estrenado nueva flota de coches de seguridad, web e imagen. El diseño de Alberto Corazón de la organización presenta una imagen cooperativa y corporativa novedosa que sirve para recalcar las mejoras en la conocida urbanización. Una cita que reunida a varias personalidades de la zona norte, anunciaba el portal www.lamoraleja.eu, y donde han destacado 11 vehículos para patrullar las 24 horas por las calles de La Moraleja. Sigue la información aquí en Hora 14 y en sermadridnorte.com.